El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Y el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Maxi, querido, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Todo
bienvenido,
bien?
Bienvenido, qué lindo que estés por acá.
Qué alegría volver otro viernes.
Con su compu, que es muy prolijito, Maxi siempre trae todo su guión compu y un librito arriba de la mesa, marcadito, como debe ser.
Sí, he perdido la, como es la costumbre de imprimir, yo era más del papel impreso, pero eso
mucho.
Implicaba cierto anticipo en mandar mi texto antes, que se imprima, o llegar yo antes, cosa que nunca logro hacer, así que bueno, decidí...
Pero te voy a decir que los columnistas ahora vienen todos con su laptop, compu, tablet, todos así, ¿eh?
Sí, no, pero creo que no es por conciencia ambiental, sino por un atajo temporal, básicamente. Y bueno, hoy viene, aparte de con computadora, con libro, y con un libro pesado,
¿sí?
Un libro generoso.
Como corresponde a un título que dice Metrópolis... Tiene que ser un
sí,
tiene
que estar a la altura. Y cumplo con una consigna que arranqué al comienzo de esta columna, que es agarrar, salir un poco de las novedades. Es decir, agarrar novedades a destiempo. Este es un libro que me lo compré de la librería, cuando todavía estaba en la librería del mercado. Uh-huh. Lo copté, pero creo que al segundo que vino, en el momento que vienen las novedades de debate en este caso, dije, no, este libro ya me lo quiero llevar, y se editó en 2022. Y lo que pasa con estos libros es que... así como aparecen, suelen desaparecer después de unos meses. Entonces, está bueno volver a valorizar un libro así, porque es un libro maravilloso. Sobre todo si te interesa el tema. A mí es un tema que me interesa per se, pero una vez que te metes en este libro, todo lo que abarca seguro va a tocar algún interés, sea arquitectura, arte, comida,
cultura,
hablar política
sociología.
Y cultura. Pues este libro se llama Metrópolis, de Ben Wilson, un historiador formado en Cambridge. Se presenta como una historia de la ciudad, el mayor invento de la humanidad. Y yo me he encontrado con un montón de libros, en particular en debate, donde el objeto de estudio es presentado como lo más importante de la humanidad. No, o sea, una historia de la cocina, lo que transformó al ser humano, una historia del lenguaje, lo que nos hizo humanos, etcétera. No, eso ya de por sí no me garantiza nada que eso esté en el título del libro. Pero defiende muy bien su punto, como de cómo nos hemos convertido en criaturas urbanas. El comienzo del libro, ya el inicio, las primeras líneas, dicen esto: hoy mismo, en el transcurso de un solo día, la población urbana mundial se ha incrementado casi en 200.000 personas. Mañana ocurrirá también, y pasado mañana, y seguirá ocurriendo en el futuro. En 2050, 2/3 de la humanidad vivirán en ciudades. Estamos asistiendo a la mayor migración de la historia, la culminación de un proceso que se ha extendido a lo largo de 6.000 años y que nos habrá transformado en una especie totalmente urbanizada a finales del presente siglo. ¿Cómo vivir y dónde? Es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿No? Se habla mucho de esta cuestión de la urbanización, pero los números a veces impactan un poco más. Y sobre todo también... localizar ciertas discusiones. A mí me ha pasado ahora por esta gira involuntaria que he hecho con Gastropolítica de estar en poco tiempo en Madrid y en México, ¿no? En Ciudad de México y en Madrid, y enfrentarme a exactamente la misma discusión con respecto a la gentrificación, el precio de los alquileres, el turismo desaforado.
Sí, yo cuando leía parte de lo que vos nos mandabas, pensé muy rápidamente en Madrid y en esto de... y en Barcelona, que también están haciendo cosas contra los turistas, pero cómo se ha llenado y popularizado algunas ciudades. De hecho, en otra parte dice que como que la mitad del PBI del mundo se concentra en unas pocas ciudades.
Claro, y países que dependen enteramente, donde todo se vuelca a una ciudad. Pero esta cuestión de cómo vivir, dónde vivir y cómo se van transformando de una manera que a veces parece muy similar. O sea, las discusiones que escuchaba hablando con círculos de gente en Madrid o en Ciudad de México eran lo mismo, de cómo todos la llegada de comercios similares, de fondos de inversión, van sacando los comercios de toda la vida y cómo a su vez hace que los alquileres o se disparen o simplemente no se renueven y demás, pero con los matices de cada lado, porque Madrid se quejando de una cosa, México dice, no, está bien, te pasa eso, pero aparte, si vos no querés irte, te echan los narcos. O sea, es como que cada país tiene también sus variedades.
Problemáticas propias.
Problemáticas, claro. Pero este libro también explica mucho de esa actualidad y hay casos que me parecen maravillosos. Quiero, antes de ir como al capítulo que más me interesa hoy, porque es un libro enorme que abarca la historia de la humanidad a través de ciudades, hablando de este tema en particular, me encantó cómo describe el caso de Harlem, ¿no? Esta zona neoyorquina tan icónica.
Muy asociada a los afro.
Exacto, pero bueno, tuvo una gran transformación a partir del 2010, una gran transformación de este tipo, y es impresionante lo que dice. Hoy en día la llegada de cafeterías hipsters a los barrios del centro de la ciudad es un presagio seguro de aburguesamiento y de aumento de los precios de las propiedades. Se considera que el momento ideal para los inversores inmobiliarios sea cuando el número de cafés se equipara con el de los restaurantes de comida rápida en una zona hasta ahora descuidada. Esto, claro, corre muy particularmente para Estados Unidos por la cuestión de la comida rápida, ¿no? Cuando se empata comida rápida versus cafetería hipster, ahí está, es el momento. pero acá viene lo impactante. Dice, en Harlem, en la década de 2010, los agentes inmobiliarios invirtieron en secreto en cafeterías para acelerar artificialmente el aburguesamiento e iniciar un despegue inmobiliario. Eran los pueblos Potemkin de la gentrificación. Que aparece hermosa la imagen. Los pueblos Potemkin se conoce por esta cuestión de Catalina de Rusia, cuando Potemkin, cuando ella se metía en la Rusia profunda, cuando iba a ponerle a Crimea, le armaba decorados de pueblo al costado de la de las carreteras, para que mire, oh, qué hermoso pueblo, miren qué ciudades, cómo estamos. Se ha desarrollado, y en realidad son pueblos de cartón. Una vez que se iba a Catalina, se tiraba abajo las estructuras estas de cartón y volvían a la pobreza de siempre. Pero esta lógica de pensar en pueblos Potemkin asociado a cafeterías inventadas para levantar el precio inmobiliario me parece increíble.
Impresionante.
Impresionante. Hay otro apunte, volviendo como más al inicio o a unas épocas anteriores de la humanidad y saliendo como de la actualidad, que es un apunte que está bueno y que va salpicando todo el libro y todas las ciudades. Si leo rápidamente igual el índice para que tenga una idea, partimos de Uruk, los albores de la ciudad en 4.000-1.900 a.C., después pasa a Babilonia, del 2000 a 539 a.C., habla de Atenas y Alejandría, de la Roma imperial, de Bagdad como ciudad gastronómica, que es alucinante este capítulo del 537 al 1258, y va pasando por varias etapas hasta llegar a Lagos, en Nigeria, como el ejemplo de megaciudad del siglo XXI. Pero hay algo que va uniendo varios puntos, que es el transporte. Dice, las ciudades tienden a formarse en torno a su principal medio de transporte. No, eso es algo que podemos pensarlo como muy claramente, no sé, en torno a Venecia, a Ámsterdam, a distintos. Pero claro, está bueno lo que dice, ya sean las piernas, los caballos, el tren, el tranvía, el metro o el coche. En la época en la que el Islam alcanzó la preeminencia, el carro con ruedas, que requiere mucho espacio en la calle, se está sustituyendo por un medio más rentable, el camello. Las normas establecían que una calle solo tenía que ser lo suficientemente ancha como para que dos camellos pudieran pasar el uno junto al otro. Además, se permitía a los propietarios construir ampliaciones que unieran los pisos superiores de los pisos separados por una calle. Por tanto, las calles se convertían a menudo en corredores cerrados que atravesaban el denso paisaje urbano. Pensemos como en esa imagen que tenemos todos automática de los mercados de Medio Oriente o de Egipto, angosto, Norte de África. Claro. Esa cuestión de las calles angostas, de los pasadillos, de los callejones, a veces llenos de especias o a veces peligrosos por lo que puedes encontrar del otro lado. Bueno, tiene una lógica de transporte asociada a los camellos y al espacio que te permitía un camello. Y ahí sale como la etimología que yo no conocía del soco, ¿no? El mercado árabe por excelencia se conoce como soco, con Z. Dice, es revelador que la palabra árabe para mercado, suk, derive de la palabra acadia para calle, suku, que a su vez procede de la palabra soku, estrecho. El ágora se convertía en el mercado callejero lineal del soco, que se extendía por la ciudad a lo largo, es un enrevesado patrón de callejuelas, ¿no? Como el mercado fue el centro de la ciudad y cómo fue naciendo etimológicamente a través de esta cuestión de la calle estrecha. Y claro, algo que a mí me interesa particularmente, la noción de la comida como motor de ciudad. Eso va partiendo en varios lados, dice, desde Roma del siglo II hasta Nueva York del siglo XIX, la vida urbana pasaba en la calle, sobre todo. Era mucho más barato o hasta posible comer en la calle que comer en tu propia casa. Pues no tenías la opción de pagarte una casa, entonces tenías un desarrollo de comida callejera enorme, pero a su vez esa comida callejera fue siempre la entrada a la ciudad para los inmigrantes. Para muchos inmigrantes que no podían, obviamente, poner un negocio establecido, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Es poner un negocio de comida. O de la comida de tu tierra, o de cómo adaptar la comida.
Claro, que va a estar recontra bien hecho al paso.
Y exacto. Bueno. O, de alguna manera, alimentar a la gente de las comunidades. Es decir, si estás en Nueva York del siglo XIX y sos un italiano recién migrado, decís, vota, voy a cocinar como cocinamos la pizza en Napoli, porque acá es la calle de los napolitanos, y acá puedo hacer. Y ahí después la transformación de la comida lleva a eso.
Después quedan barrios, el barrio de Italia, el barrio chino.
Claro, pero a su vez después quedan platos que han sido como completamente cambiados. Sí. Por eso, hay un capítulo dedicado también a Los Ángeles y cómo el auto marca la vida de Los Ángeles, una ciudad donde es clarísimo que es una ciudad incaminable, pero cómo también el auto marca la comida de Los Ángeles. Si hoy en día el mundo, nuestro mundo, está lleno de food trucks, una palabra que hace 10 años no decía nada, o 15 años, mucho te queda Los Ángeles en los años 80, en un punto donde una ciudad que se mueve completamente por autos y que tiene un millón de pequeños fragmentos migrantes de gente, poner un carrito de comida donde vos pasás en el auto, parabas y comías, tenía sentido. Y de alguna manera ese Los Ángeles de los 80 fue que modificó la forma en la que nos movemos hoy en Montevideo, teniendo food trucks en todos lados.
Claro. Inicialmente ahí los gringos es un puesto que todos los días es itinerante. Todos los días va cambiando de sede.
Sí,
acá el food track nuestro queda, salvo en ferias, queda clavado, establecido un punto, ¿no?
Sí, es algo que hasta también ha cambiado.
El carrito.
Sí, claro, venimos de carrito y después pasamos al food track como internacionalizándolo, pero también con esa cosa extraña que ha tenido la legislación uruguaya, que con el tiempo, o sea, estaba absolutamente prohibido poner un carrito que no fuera el carrito habilitado clásico de chorizos, o tortas fritas, lo que sea, y como que ahora se ha ido desregularizando un poco, se han generado instancias como en las ferias, pero antes en las ferias tampoco podías poner claro, carritos que no fueran estos. Es interesante también ver bajo ese prisma de las ciudades. Yo cuento mucho la historia, es como, creo que fue la segunda o tercera columna que hice en ¿Quién te dice? En 2017, que me fascina cómo define una ciudad la cuestión de los repartidores de dabas. Las comidas, los tupper indios. Tupper indio que llevo 2x3 a todos lados. Esta cuestión de cómo una ciudad monstruosa como Bombay, desde hace 100 años, se mueve culinariamente con gente que se mueve a pata, en tren o en bicicleta, y que ese sistema mata a los Rappi, los Uber Eats. O sea, incluso cuando ingresaron todas estas aplicaciones, no han logrado vencer el sistema del tipo que va a la puerta de tu casa a levantar la comida casera para llevarla una hora después al distrito de oficinas de Bombay. Y esa cuestión de alguien completamente que circula libre, o sea, que puede sumarse a cualquier medio de transporte por encima de una moto o de un auto, es invencible en Bombay. Ahora, hay un... pensando en esta cuestión del medio de transporte que define una ciudad, quiero ir a Ámsterdam, al capítulo dedicado a Ámsterdam y a otras ciudades, porque hay un concepto que me gustó muchísimo, que es... Yo no he estado en Ámsterdam, Pablo sé que es un gran amante de Ámsterdam.
No, pero fui 2 días nomás.
¿Sí?
Sí, me encantó.
Yo estuve
igual
y no me gustó tanto.
¿No decepcionó Ámsterdam?
No, no me decepcionó. Sí. Es precioso, pero no me enloqueció tanto. La cuestión bicicletas, casi me atropellan al menos 3 veces en bicicleta. Sentí la misma hostilidad que acá con los autos, pero con la bicicleta. Sí. Tampoco era muy fan del coffee shop, no sé, como que precioso, pero no me enloqueció.
Pero vos, Pablo, fuiste ya varias veces, ahora fuiste 2 días, pero metiste un par de, ¿no?
No, fui la única vez, fui con el Pelu Pereira mano a mano, por ejemplo, porque íbamos por Océano.
Claro.
Y llegamos un día, nos perdimos un día y conocimos Ámsterdam, sí. Pero fue 2 noches, creo, muy cortito.
Pero es verdad que es una ciudad distinta.
Es una ciudad distinta, pero que tiene, aparte, tiene un siglo que es clave. Hay un capítulo que se llama Capitales del Mundo, que habla de las transformaciones que se dan, ciudades del mundo, entre 1492 y 1666, incluso veniendo un poco antes. Y Ámsterdam dice, en 1450, Ámsterdam era una aldea de gran tamaño situada en una ciénaga. Un siglo después se había convertido en una gran metrópolis mundial, una ciudad de inmigrantes. Y acá vengo a la cuestión del medio de transporte que da forma a la ciudad. Hay una palabra que es, anda pronunciada en holandés, pero es Schietpratie, que significa charla de barcazas. Las barcazas del canal eran omnipresentes en la ciudad, navegaban lentas y llevaban todo tipo de pasajeros, por lo que eran perfectas para mantener largas conversaciones sobre política, filosofía y religión. La frase es magníficamente expresiva. Los holandeses estaban ávidos de discutir nuevas ideas. Cuando pega ese salto monstruoso de aldea a ciudad, la cuestión de poder intercambiar información, en que no te queda otra, estás en una barcaza de 2-3 lugares y tenés que moverte por la ciudad en esa barcaza, va definiendo de alguna manera el perfil de la ciudad. Y quiero hablar de cómo es el perfil de esa ciudad y cómo en este capítulo Ben Wilson habla del pasaje de una ciudad dominante a otra con Lisboa y con Ámsterdam. En este capítulo habla del mapa urbano del 1500. Y esto es un dato que a mí me impactó bastante porque conocía algunas de las ciudades, otras no las conocía y no conocía esta situación. En 1500, 7 de las 12 mayores metrópolis del mundo, Vijayanagara, Gauda, Guangzhou, Pekín, Nanjing, Hangzhou y Tabriz, estaban en Asia. La ciudad de Benín, en la actual Nigeria, la mayor del África subsahariana, y Tenochtitlán, en Mesoamérica, eran más grandes que París, que con 185.000 habitantes era la única ciudad europea cristiana entre las 12 primeras. Vale. No, 1500, tenemos solo a París metiéndose ahí en ese top 12. El corazón urbano del mundo seguía estando en Asia. En ciudades que hoy en día están desaparecidas, ¿no? Todas estas, o llevas a su mínima expresión, Gauda, Vijayanagara.
No es que se convirtieron en otra ciudad con otro nombre.
Claro,
¿no?
O fueron algunas destruidas, otras fueron cambiando. Guangzhou sí, ahora es monstruosa, Pekín es monstruosa, Nanjing y demás. Pero Benín no está a la altura de Lagos, por ejemplo. Y hay un cambio de balanza que lo marca Lisboa, lo marca Portugal, que también en 1415, están 100 años antes de este mapa que estoy nombrando, no estaba al nivel de Ámsterdam en cuanto a aldea, pero era una ciudad bastante marginal en Europa. Uh-huh. Portugal era un país que no tenía un peso enorme, que básicamente se dedicaba a su aristocracia guerrera a hacer cruzadas en el norte de África, a pelearse con tunecinos, marroquíes, en esos territorios, pero con no tanta ambición. En 1415 toman Ceuta y marcan un siglo de crecimiento imperial salvaje. Portugal empieza a avanzar sobre África y conviértese imperio de navegantes. Y ahí empieza a desarrollar una tecnología de guerra brutal. Creo que un fragmento que es muy bueno de esto dice: los marineros europeos cargados de escorbuto y con su mísero cargamento de baratijas no tenían mucho que ofrecerle a este mundo urbano y sofisticado y poliétnico en el que la riqueza de Asia y África se vendía de ciudad en ciudad. O sea, no estamos hablando solo de grandes poblaciones en África y Asia, sino de realmente ciudades de mucho intercambio cultural y claro, de mucho, muy cultivadas.
Muy avanzado en el comparativo.
Claro, y acá estamos hablando de portugueses semirurales que se enriquecieron rápidamente, pero sobre todo se convirtieron en una fuerza imperial muy rápida, que a nivel de conocimiento no competían con estas civilizaciones, pero tenían las armas claras de guerra. Lo que sí tenían por defecto era la rabia y el odio hacia todo lo islámico que habían aprendido en las duras cruzadas en Marruecos y Túnez, y barcos repletos de la tecnología militar más avanzada del mundo. Y no dudaron en utilizar estas armas desde el mismo momento en que llegaron al Océano Índico para conseguir lo que querían. Y claro, este bombardeo arranca en Mozambique, en África, como van bordeando toda África hasta llegar al Índico, destruyendo ciudades en el camino o tomándolas hasta llegar a la India, y sobre todo una ciudad que hoy en día ya no existe, que es Calicut, que era como el centro. Yo Calicut la he nombrado mucho cuando hablamos de la canela, y sobre todo esta toma de Calicut, que fue brutal, más o menos en la época donde Colón avanzaba hacia América. Vasco da Gama avanzaba sobre el Océano Índico y se encontraba con el centro del comercio de la canela, que era real lo que estaban yendo a buscar las navegaciones de Colón. Claro. Y lo que hace es, cuando se encuentra con Calicut, esta ciudad que era el centro del comercio del Océano Índico, es con comerciantes muy sofisticados y avanzados, que cuando los portugueses dicen, bueno, venimos con nuestras cosas para intercambiar, se le matan de la risa. Pues mirá, todo bien, pero acaba de venir uno de China, me acaba de ofrecer el doble o el triple en oro, me acaban de venir un marroquí. Vasco da Gama se sorprende ante los marroquíes que se enfrentaban con ellos en guerra, cosas, y dicen, no, nosotros seguimos el camino de la ruta de la seda, no sé, puedo venir en barco dando vuelta al mundo si ya es más fácil entrar por acá. Y claro, un primer viaje, vuelve Vasco da Gama derrotado de alguna manera, viendo que comerciando no iba allá a ningún lado, y dice, bueno, volvemos cargado y vamos con todo, y ahí destrozan Calicut, pero destrozan la ciudad absolutamente. O sea, ahí es como de las mayores matanzas recordadas sobre una ciudad donde atan a los mercaderes mientras los bombardea, se los prenden fuego, es absolutamente extremo, salvaje. ¿Y qué pasa? Ese avance sobre Asia, después tienen Malaca, que ya es sobre el sudeste asiático, que Malaca era como el lugar que, o sea, quien tenía las manos sobre Málaga tenía las manos sobre el cuello de Venecia. Venecia como comerciante dependía absolutamente de lo que se transformaba, traficaba de alguna manera de Málaga. Uh-huh. Y claro, todo esto tiene un eco sobre la propia ciudad, ¿no? Lisboa no solo crece económicamente, sino lo que hoy asociamos a Portugal viene de esta época. Toda esta cuestión del estilo manuelino, de los azulejos, de como este barroco en las iglesias, viene de lo que fueron conquistando y encontrando en ese camino. Lisboa, en esa época, exhalaba una sensualidad, un exotismo que no era posible encontrar en otras ciudades europeas. En esa época, un atrevido tipo de arquitectura transformó aún más la ciudad. El estilo ornamental, conocido como manuelino, que aún se puede ver en la Torre de Belém y en el Monasterio de los Jerónimos, es emblemático de los préstamos eclécticos que Lisboa tomó de todo el mundo. El estilo es una síntesis ampulosa de diseños urbanos, tardogóticos, moriscos, africanos, italianos y flamencos, así como decoraciones de templos indios mezclados con temas náuticos e iconos del descubrimiento. Y ahí vamos a todo el barroquismo portugués. Pero como que esa conquista se imprimió sobre la ciudad.
Claro.
Y acá es donde quiero conectar como el paso a Ámsterdam. ¿Qué pasó con esa Lisboa increíble?
Perdón, Maxi, un paréntesis. Sí. Que uno cree que es la gente de aquellos lados que llegó a Lisboa y en realidad fueron los de Lisboa que fueron y agarraron de allá para traer de vuelta.
Claro, exactamente. Y ponele cuando... En esta época de crecimiento de Lisboa, Lisboa tenía una población de esclavos demencial. Era como el 15% de la población eran esclavos que venían de esos lados y vos ibas al puerto de Lisboa y encontrás elefantes, rinocerontes, alfombras persas, especias. Sí. Era como un mercado gigante, algo que no podemos asociar tanto a la Lisboa de hoy en día. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento Ámsterdam se adelanta a Lisboa? Lisboa empieza a tener un declive cuando empieza a expulsar por motivos religiosos a un montón de comerciantes, sobre todo judíos, pero también como de otras comunidades, y la persecución religiosa termina como de alguna manera vaciando el propio corazón comercial de la ciudad. Ámsterdam lo que hace es recibir a todo el mundo, no solo judíos sefardíes de Portugal, sino también gente que escapaba de lo que hoy en día es Alemania, de otras persecuciones. Y esta lógica de crecer con una libertad religiosa y esta cuestión de la conversión de barcazas, ¿no? Traemos gente con mucho dinero, pero a su vez decimos, vos, mirá, nosotros religiosamente hacé lo que quieras, mientras haga negocio está todo bien. Y esos negocios se cerraban en las barcazas, fueron construyendo el monstruo que terminó siendo Ámsterdam, que es como el monstruo opuesto a Lisboa. Porque dice, bueno, lo que hicieron en Ámsterdam no fue construir iglesias impresionantes, sino acá lo que importaba era que fluyera el dinero.
Sí, todas las casas igualitas, casi, misma arquitectura, no innovamos en nada, mucho ladrillito, los canales, y nada.
Todo igual como de la barcaza pasó a ser ícono de la bicicleta como transporte ciudad.
Sí, sí,
pero las barcazas están, sí. La gente vive en algunos canales, sí, se puede decir, claro, restaurantes.
Pero no tiene
están
el mismo ambos, peso, claro.
Pero claro, tiene la bicicleta, lo que pasa también es un invento muy posterior a esa época. Claro. Ahí es donde empieza, pero tiene que ver con la movilidad que soñaban. Pero claro, termina como cambiando completamente el signo y devorando a la otra ciudad por el camino opuesto. Ambos igual con el mismo trasfondo criminal, porque lo que hace Ámsterdam también para mantenerse son las compañías de las Indias Orientales, que son tan salvajes como Vasco da Gama en esa época.
Claro, se dice un patrón común. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó este enfermo de Ben Wilson a escribir este monstruo?
Pues no tengo idea. Son,
no, es increíble,
son
30 años de Ben
Wilson. Sí, son como 500 libros. Es un loco muy joven, nació en 1980.
¡Qué demente!
¡Ay, gracias! Muy joven, hijo.
Es muy bueno. Recomiendo mucho el libro. Yo agarré una parte pequeña. No entré ni siquiera a lo que más me interesaba.
Pues yo
este libro entré, y a ese capítulo en particular, y se lo nombra, pero no entré tanto en la parte de Tenochtitlán. Porque a mí de mi viaje a México me quedaron como muchos libros que me traje, pero otras lecturas que quería desarrollar. Y ahí hay algunas menciones, pero bueno, es algo en lo que me meteré después. Y leyendo algo muy lateral, me vino una idea para la próxima columna. Porque quiero hablar de un podcast que te nombré, Pablo, y que tiene que ver con las Islas Canarias. En un momento se habla de cómo las Islas Canarias fueron el laboratorio de la conquista de América. Estas islas tan alejadas de España sirvieron durante un siglo para entender cómo conquistar indígenas, cómo asentarse en una tierra lejana, cómo desarrollar esas prácticas. Y aparte, conquistar Canarias por los vientos oceánicos fue clave para poder avanzar las navegaciones españolas a América. Y una de las islas que costó conquistar es La Gomera. Y yo te hablé de un podcast que se llama Un Marqués en La Gomera, Meloni, un marqués de La Gomera, que es la historia del padre de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que fue un hippie narcotraficante asentado en las Islas Canarias, en La Gomera, que era el dueño de la única discoteca de La Gomera, Y Giorgia, una joven Giorgia Meloni, de joven, empezó a odiar tanto al padre como
eso te iba a decir,
como todo
mató
lo relacionado
al padre por el lado político.
Claro, se mete dentro del Daddy Issues de Giorgia Meloni, es maravilloso ese podcast. Quiero la próxima columna, vamos a ir por ahí porque me parece maravilloso.
Viajé 2 veces por año a Ámsterdam. La experiencia divide a los que le copa, a los que, ok, qué lindo, y a los que la odian. Precisas mucho tiempo de ir y conocer muchos expatriados para entrarle bien. Es muy linda en la postal y si le entras está buenísima. Lo que los habitantes quieren sacarse de encima, el turismo de cannabis, el barrio rojo, lo del chupe. Y las barcazas, hoy son casas de hecho y muy caras.
Ajá. Sí.
La palabra barroco viene en portugués. Otro oyente dice, de nuevo, Bangkok es la ciudad con más street food en el planeta. Por ejemplo, los departamentos que se con rentas no tienen cocina porque es mejor comer en la calle.
Impresionante. Muy bueno.
Las calles estrechas de Medio Oriente también tienen una explicación por sol y para que haya sombra, bajando temperatura. Otro dice, se dice Ámsterdam. Por Dios, cuánta cultura. Por favor, que venga Jorge a bajarle el nivel. Impresionante, Maxi. El libro es difícil de conseguir.
Metrópolis.
Sí, creo que en librería del mercado queda uno ahí en el mercado Ferrando. Y si no, busquen porque va a aparecer. Ben Wilson se llama Metrópolis. Lo edita Debate. No era caro cuando lo compré, pero eso ya pasaron un par de años. Así que recomiendo mucho. Y tiene un aviso parroquial.
Sí.
Hoy es el último día para inscribirse en el taller disperso de podcast que hace un servidor en Café Doré. Que tiene el gran beneficio de hacerlo ahí. Quiere decir que hay café.
Toma
gratis.
Café.
Básicamente,
café.
O sea que café si te gusta riquísimo. El café y el podcast.
¿Cómo se inscriben?
Mándeme por Instagram a un Maxi Guerra a mi cuenta de Instagram. Ahí paso la data, pero ya cerramos el grupo porque quedan 2 cupos. Y bueno, ya cerramos y el miércoles que viene arrancamos. 3 miércoles en Café Dore.
Hermoso.
Excelente,
cita.
Maxi. Un dato de Christian Font sobre la música.
Qué abrumada
de
tanta cultura.
¿Sí? Staying Alive está construida sobre el patrón de batería de Nights on Broadway porque el baterista tuvo que volverse a Inglaterra. Ellos estaban grabando en Miami.
Y usó la misma pista, digamos.
Misma pista, exactamente. Impresionante el dato. Gracias, Maxi. Nos vemos el lunes en la mesa en tu casa.
Salud.
Majo, buen fin de semana, querida.
Gracias. Que ganemos mañana. Chao. No me odian, conducción. Me odian.
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.